Vamos a detenernos en la macro de la jornada. Vamos a buscar el análisis y la interpretación de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes y feliz año para ti y para todos los oyentes.
Igualmente, Olivia. Bueno, hoy tenemos algunas referencias macro, datos de PMI manufacturero, los hemos visto en la eurozona, luego lo abordamos también en China, y el último dato lo hemos tenido en Estados Unidos, ese dato de PMI manufacturero, también el paro semanal, porque es jueves y se publica cada 7 días allí al otro lado del Atlántico. ¿Qué le han parecido estas referencias en Estados Unidos?
Bueno, Rocío, los datos en Estados Unidos siguen mostrando, ¿no?, que la economía estadounidense, de hecho, comienza el año con muy buen tono, ¿no? Y el PMI manufacturero en particular, pues sorprende ligeramente al alza respecto a las expectativas de estabilización que tenía el consenso, si bien todavía en terreno contractivo, pues bueno, es un sector que muy lentamente comienza a mostrar ciertas señales de recuperación y en materia de mercado laboral, desde luego, siguen sin aparecer señales visibles de deterioro, ¿no? Y esto, bueno, apuntala a ese buen tono, ese buen pie con el que abre el año la economía estadounidense. De hecho, las solicitudes por el paro esta semana continúan quedando por debajo de lo anticipado, tanto las nuevas aplicaciones como las continuantes, y esto sigue redundando en que esa moderación del mercado laboral estadounidense, que es además uno de los indicadores fundamentales que observa la Reserva Federal para su guía de política monetaria, pues desde luego sigue mostrando todavía una fuerte resiliencia, un fuerte tensionamiento en el caso de la economía estadounidense.
Bueno, y los datos de PMI de la eurozona. Hemos sabido que la actividad de las fábricas de la zona del euro ha vuelto a deteriorarse en diciembre. Se ha situado el índice en 45,1 puntos frente a los 45,2 del mes anterior. Es la peor lectura del dato de los últimos 3 meses. Y hay además una fuerte divergencia entre países, ¿no? Porque destacan esas mejoras que vemos, por ejemplo, en España o Grecia, en contraste con cómo han empeorado las cifras o lo que se observa en Alemania, Francia o Italia. Estamos hablando ya de 2 años y medio de secuencia de contracción de la actividad en el sector manufacturero de la eurozona. ¿Qué reflexión le provocan cifras como esta?
Bueno, desde luego, Rocío, la industria sigue siendo el peor, digamos, la asignatura pendiente de las peores, ¿no?, de la economía de la eurozona, y bueno, las cifras siguen reflejando mes tras mes que la recuperación, esa esperada recuperación, sigue tardando, ¿no? Y en particular Alemania, que es donde la industria obviamente es más representativa, es más grande, pero donde las señales de debilidad siguen apareciendo. Y en este caso, bueno, motivado por una contracción propiamente de la producción, pero también por un deterioro de los nuevos pedidos, de la demanda, tanto interna como externa, ¿no? Que es, de hecho, bueno, una señal de que la recuperación que se espera, pues podría seguir tardando. Es verdad que de cara, bueno, a perspectivas en 2025, bueno, tenemos por un lado esa anticipación de más recortes de tipos de interés, que sigue también mostrándose en las encuestas de expectativas como uno de los factores positivos en el próximo año, y bueno, también ciertos incentivos o ciertos estímulos fiscales, por ejemplo, de la mano de los fondos ENGEU para estimular ciertos subsectores dentro de la industria, pero bueno, los retos para el sector manufacturero en Europa siguen siendo muy significativos, ¿no? Tanto desde el punto de vista regulatorio, de los elevados costes regulatorios que presenta la industria de este lado del Atlántico, como esa fuerte dependencia energética que sigue mostrando el sector, en particular en Alemania frente a España, que es un país donde este tema está algo más resuelto, y también un nuevo reto que se añade de este próximo año, que estará rondando todo este entorno comercial quizás más tensionado entre Estados Unidos y China, y lo que eso pueda derivar también en materia de comercio exterior con la zona euro, ¿no? En particular, bueno, creemos que el entorno va a seguir mostrando numerosos retos para el sector y seguirá siendo, digamos, una preocupación, sobre todo un factor a vigilar de cerca por el Banco Central Europeo a la hora de definir, ¿no?, esa guía de recortes de tipos de interés este año.
Bueno, Alemania y Francia, ¿qué decisiones piensa que necesitan tomar para revertir esa situación en la que se encuentran? No sé cuál de los dos países le preocupa más ahora mismo.
Pues, Rocío, la verdad que las dos principales economías de la zona euro están en una situación preocupante, ¿no? En ambos casos, una porque ha gastado demasiado y tiene unas cuentas públicas que ya generan mucha desconfianza en el mercado en términos de, bueno, de cuestionamiento sobre la sostenibilidad que pueda tener esa senda de la deuda pública en relación al crecimiento, me refiero obviamente a Francia, y en el otro caso, en el caso de Alemania, pues porque gasta muy poco, ¿no? Y efectivamente un entorno donde la industria y el resto de la economía en general pues se encuentra en una situación de estancamiento económico, pues esta austeridad fiscal pues sigue siendo un problema, ¿no? O al menos no un motor impulsor del crecimiento. En cualquier caso, bueno, ambas escenas son complejas. En particular sí creo que preocuparía algo más Francia, y es por el hecho de que, bueno, Alemania al menos tiene por delante unas elecciones que quizás podrían salvar un poco más el panorama. En cualquier caso, bueno, también tendría otras palancas para poner ciertos parches al tema del gasto fiscal, pero en el caso de Francia sí que el margen de actuación es bastante más reducido, ¿no? Y sobre todo el estancamiento político que hay ahí pues determina que una agenda de reducción, consolidación fiscal a corto plazo sea bastante complicada, ¿no? Y de hecho, bueno, hemos visto cómo el mercado ha castigado a la deuda francesa con un diferencial respecto a la deuda alemana en torno a los 80-90 puntos básicos, y creemos que este año al menos pues el mercado seguirá estabilizándose en ese rango, ¿no? En cotas entre los 90-100 puntos básicos de diferencial frente a Alemania, reflejando, ¿no?, ese digamos entorno bastante más complejo para el mercado de deuda francesa y por tanto para el crecimiento económico de este país.
En las últimas horas, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, en un vídeo en X felicitando este 2025, ha puesto el acento sobre los avances de la entidad en el control de la inflación en los últimos meses.
We have made significant progress.
Hemos logrado avances significativos en 2024 para reducir la inflación y esperamos que 2025 sea el año en que estemos en el objetivo y según lo previsto en nuestra estrategia. Por supuesto, continuaremos nuestros esfuerzos para garantizar que la inflación se estabilice de manera sostenible en ese objetivo de medio plazo del 2%.
Bueno, hemos tenido hoy también macro en China. Hemos sabido que el crecimiento de la actividad del sector manufacturero del gigante asiático ha registrado en diciembre una lectura de 50,5 puntos frente a los 51,5 del mes anterior. La cifra supone el tercer mes consecutivo de expansión. Son datos de Caixin. ¿Qué le ha parecido el dato chino?
Bueno, Rocío, efectivamente, la industria china se recupera, ¿no? Y así lo han venido mostrando las cifras en este terreno de expansión, pero en cualquier caso creemos todavía de forma muy, muy limitada, ¿no? De manera muy lenta. De hecho, el dato de hoy, si bien todavía mostrando a la industria en terreno de expansión, sí que decepciona en términos en cuanto a el ritmo, ¿no?, de aceleración del sector, que sigue siendo lento, pequeño, ¿no? ¿Y qué pasa en China? Bueno, que efectivamente seguimos cuestionando, ¿no?, la magnitud en que esos estímulos que han estado poniendo las autoridades en la economía china, pues todavía no terminan de calar. Y esto tiene cierta lógica, ¿no? Porque los estímulos en esta ocasión, y a diferencia, por ejemplo, de la crisis del 2008, la gran crisis financiera, no han estado directamente orientados a reanimar la industria o reanimar directamente, por ejemplo, el consumo de los hogares y de la demanda interna en general, sino más bien a, bueno, balancear o sanear esos balances tanto del sector privado y en particular del sector inmobiliario, donde se concentra, ¿no?, el grueso de la crisis más profunda de este país, como, bueno, también de las administraciones públicas del gobierno a nivel local. Y tiene sentido que, pues, entonces que su la traslación de estos estímulos a un impacto directo en demanda, pues, en la demanda, pues, sea muy lenta, ¿no? Y así lo han venido reflejando los datos del sector en los últimos meses. Para el 2025, bueno, creemos que esta puede seguir siendo la tónica, ¿no?, de la industria china, porque, bueno, son estímulos que todavía tardarán un tiempo más en tener efecto, pero sobre todo también por los retos que se presentan para la industria ante la llegada de la administración de Donald Trump a la Casa Blanca y lo que esto puede suponer en materia de aranceles, ¿no?
El año que acaba de finalizar ha girado en torno al dólar, ha subido frente a las demás divisas de los principales mercados desarrollados en un contexto en el que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los buenos resultados de las bolsas ahí al otro lado del Atlántico pues han impulsado las entradas de capital en este país. Hoy estamos viendo un fuerte repunte del dólar frente al euro, por ejemplo, porque el cruce entre estas dos divisas en estos instantes está en cotas de 1,0252 unidades. ¿Qué esperan ustedes del billete verde en este 2025? Tal y como empiezan las cosas en esta primera sesión bursátil del año, ¿es sintomático de lo que podemos seguir viendo en adelante?
Pues desde luego que sí, Rocío, ¿no? El dólar ha dejado bastante claro en el año que cierra, ¿no? Que, bueno, que todavía sigue dominando, sigue reinando en el mercado de divisas y eso está apoyado, ¿no? Por esas expectativas de crecimiento muy resiliente de una economía, de un ciclo económico muy fuerte en comparación. Además, con el resto de economías avanzadas, una economía estadounidense que crece con mucho más dinamismo y, en consecuencia, obviamente, con ese impacto, ese traslado a los tipos de interés mucho más atractivos en el caso de Estados Unidos que otras economías desarrolladas. Y creemos que este puede seguir siendo la tónica del 2025, ¿no? Una Fed que todavía le faltarán argumentos para recortar los tipos de interés con agresividad, como puede ser el caso de otras economías, en particular en la eurozona, y donde, por tanto, los diferenciales de tipos de interés podrían seguir ampliándose a favor de Estados Unidos y haciendo más atractivo a los activos en dólares, ¿no? Y, bueno, a esto se añade también ese contexto, ¿no?, de incertidumbre política que también se configura con la llegada de Donald Trump. Es cierto que hay mucho de esto ya cotizado en mercado, ¿no? Y el mercado, desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, sí que ha venido descontando este Trump Trade, como se conoce, ¿no? Donde, bueno, se pone, digamos, más, se apuesta de manera más positiva por el dólar, los tipos estadounidenses y aquellos sectores en bolsa que son quizás más beneficiados por este entorno, ¿no? Y es cierto que este entorno pues deja algo más de asimetría en relación a los riesgos que se pueden presentar en los próximos meses si Donald Trump, por ejemplo, no llegase a entregar todo lo que ha prometido. Pero desde luego va a ser un año que todavía dejará mucha fortaleza para el dólar.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.